Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
La gasolina adulterada evoluciona con mezclas más sofisticadas y menos detectables. También Delia Quiroa pasa de buscadora a jueza y las víctimas de despidos tech encuentran oportunidades en el extranjero. Es viernes 11 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Patti Tapia, reportera de Economía en Expansión. Muy buenos días, Patti, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, muy bien. Aquí, pues, bien listísima para traerles información siempre de la buena.
Información de la buena. Valga decir que hasta minutos antes de que comenzáramos a grabar, no teníamos una sola nota de Trump, pero Patti es su obsesión, el presidente estadounidense, y dijo, tenemos que hablar de Canadá y de los aranceles. La verdad es que sí vale mucho la pena mencionarlo, pero bueno, vámonos con la primera información, porque si ustedes ven o han notado que en los últimos meses han tenido fallas mecánicas vinculadas a su motor, en el taller o en la agencia, les dicen, oye, ¿sabes qué? Tu auto pierde potencia o ha perdido potencia, tus inyectores están tapados, las bombas de combustible están dañadas, no están enloqueciendo. Es que en los últimos meses, desafortunadamente, ha repuntado la cantidad de gasolina adulterada que ha evolucionado, insisto, con muchas mezclas que son menos detectables, sobre todo al momento de las revisiones, Patti. Un gran tema.
Sí, es un tema que es el dolor de cabeza ya de muchos años. Bien, aquí comenta nuestra compañera Diana Gante que no es un fenómeno nuevo, pero sí se está volviendo más sofisticado, y ahí yo me pregunto, ¿no? Porque trae un dato ahí que al menos 3 de cada 10 litros de gasolina vendidos en el país pueden estar fuera de norma o adulterados, y es una cifra que se viene manejando ya de varios años, 30-35%, pero con este nivel ya de devolución y lo que mencionas de un repunte en las quejas, yo ya pondría en tela de juicio esta cantidad que tenemos del 30-35%. Yo digo que ya tendríamos que tener una nueva medición.
Además de comercio internacional y bueno, ser doctor en artes ocultas, ¿verdad? Y artes oscuras, Patti sabe mucho de energía. Patti, ¿cuánto tiempo llevamos más o menos hablando de este 30%, 35% de gasolina adulterada en México?
Por lo menos los últimos 5 años estamos hablando de este 30%, y digo, es el dolor de cabeza. Coincidentemente, porque ya sabemos que aquí nada es coincidencia, pues las quejas predominan en el Bajío, donde sabemos que también opera toda esta red de huachicol, que ha sido también todo un tema de varios años. Ha despertado en esta administración con todos estos operativos y estos señalamientos, y que la presidenta ha dicho hasta donde tope. Entonces va ahí como un poco todos estos fenómenos relacionados, Gonzalo.
A ver, hasta hace poco la adulteración de gasolina se hacía con alcoholes fuera del parámetro permitido. Eso hacía muy sencillo, o bueno, relativamente sencilla su detección en algunas pruebas. Sin embargo, las redes ilegales han sofisticado ya estas mezclas e incorporaron, por ejemplo, aromáticos, naftas que elevan el octanaje, pero también incrementa el riesgo de daños mecánicos. Patti, a todo esto, ¿la industria qué dice? Porque, de nuevo, si 30-35% es el dato conocido, en este país ya sabemos que la cifra oculta puede ser hasta varios puntos, hasta un 10-15 puntos arriba de lo que está oficialmente reportado.
Sí, y te comento aquí, volvemos a repetir, o sea, estos 3 de cada 10 litros yo creo que se quedan cortos, porque aquí lo mencionabas, ¿no? Ya son aromáticos y naftas. Este 30-35% se calculó solo con los alcoholes, ¿no? Lo que mencionábamos. Y pues es uno de los factores que más preocupan estas redes de combustibles. También ahí hay un asunto muy importante que también traemos arrastrando, Gonzalo, que es la falta de laboratorios que hacen esta prueba. Son muy pocos los laboratorios que hacen estas pruebas y pues ya sabes que donde hay huecos, pues ahí el crimen, como siempre, pues hace de las suyas.
Los vacíos de poder no existen y mucho menos en un negocio tan lucrativo como es el de la gasolina, especialmente con toda esta adulteración de la que ya hablabas. Muy, muy importante este apunte, Pati, perdonen también que sea reiterativo yo con ello, el 30-35% de gasolinas adulteradas en México que mencionábamos, no incluye estas nuevas mezclas con naftas y aromáticos que podrían estar lastimando, dañando de manera muy relevante a los vehículos. Insisto, si ustedes notan una pérdida importante de potencia en su motor, si hay un deterioro en el funcionamiento de su vehículo, vayan, chequen, hagan una prueba porque existe la posibilidad pues bastante elevada de que sean víctimas de alguno de estos combustibles adulterados. Pero bueno, ayer también, Pati, en temas comerciales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo mencionamos, cerró la frontera con México a la entrada de ganado, bisontes y caballos vivos por un nuevo caso de gusano barrenador. Ya la industria mencionó que el daño, el trancazo ha sido como de $400 millones relacionados con este cierre de Estados Unidos al ganado proveniente de México, y es o se antoja como una línea más, otra más de disputa entre México y Estados Unidos.
Sí, bueno, ahí la ventaja que le veo, Gonzalo, es que sí ha habido como una coordinación y un trabajo conjunto de los dos países para erradicar este problema. Realmente no es que Estados Unidos esté dejando solo a México. Obviamente tiene que proteger pues su frontera, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de una plaga de gusano barrenador. Y bueno, pues ahí también los que ya están asoleados pues son los empresarios, Gonzalo, con este nuevo cierre, pues ya no ven la suya, ya estaban como cantando esta victoria porque pues tenía poco que se había abierto otra vez la importación y de repente pues de nuevo, ¿no? Hubo un caso y esto fue lo que ocasionó que fuera otra vez este cierre. Y pues obviamente eso significa lo que tú ya decías, más pérdidas en dinero.
Así es, que la industria agrícola, Pati, lo sabemos, es de márgenes muy reducidos. Por lo tanto, este tipo de disrupciones al comercio afectan de manera significativa y exponencial además a todos estos ganaderos que pues sin deberla ni temerla ahora enfrentan estos cierres. Pero bueno, también en materia comercial, ¿qué pasó con nuestros vecinos? No los del norte, sino los de más al norte, los de dos puertas para arriba.
Pues ya sabemos que esta semana Trump volvió a enloquecer con los aranceles. Vimos que desde el lunes empezó a mandar sus cartas a diferentes países, diciéndole a ti te toca 20, a ti 35. Pues fueron muy pocos acuerdos los que logró en estos 90 días de gracia que después dio del día este famoso de la liberación, y pues no logró mucho. Empezó esta semana otra vez a mandar sus cartas y dice que el 1 de agosto van a entrar en vigor todo esto que está enviando en estos días. Y bueno, tuvimos eso, ayer tuvimos lo de Brasil. Yo creo que ya raya en lo ridículo, Gonzalo, o sea, ayer con lo de Brasil, ya no es una cuestión ya de seguridad, de comercio, del déficit que tanto dice él, o sea, ayer fue de, no, pues le están haciendo bullying a mi amigo Bolsonaro, ¿no? Y por eso te voy a poner aranceles, Brasil. Y hoy, pues le tocó a Canadá, y eso que Canadá no estaba contemplado en esta tanda de aranceles recíprocos, Gonzalo, pero pues Trump es rencoroso porque en esta carta que le manda le recuerda que cuando pusieron estos aranceles por lo del fentanilo, sí, sobre todo por lo del fentanilo, Canadá y todavía ni siquiera estaba este Justin Trudeau, pues ellos respondieron a estos aranceles y se lo recuerda al nuevo ministro de Canadá. Le dice, es que ustedes prefirieron responder con sus propios aranceles en vez de colaborar con Estados Unidos y pues ahora 35% sobre todas sus las importaciones que haga Estados Unidos de Canadá, independientemente de todas las demás, que es el aluminio y el acero.
Mi abuela solía decir que no se enojaba nunca, pero siempre se acordaba. El caso de Trump es que siempre se enoja y también se acuerda de este tipo de cosas. Y aquí vemos este recordatorio a Canadá, quien en 2024 fue su segundo mayor socio comercial después de México y arriba de China. Estamos hablando que el comercio bilateral con Canadá, ¿qué debe ser? ¿Casi 800 mil millones de dólares, Patty?
El comercio con Canadá, mira, entre México y Canadá están por ahí de 1.2, 1.3 billones de dólares, este intercambio comercial, digamos, de la zona T-MEC. Entonces, sí, más o menos, si nos vamos a proporciones, sí, más o menos le calculamos eso de comercio con Canadá. Pues aquí el gran problema es que con esto que está anunciando Trump es que ya ni siquiera los productos bajo el T-MEC van a estar protegidos, o sea, va a agarrar parejo este 35% y hace esta precisión de, y eso separado de lo del acero, aluminio, lo del cobre que tiene contemplado. Entonces yo creo que ahí nuestro otro socio comercial está quedando en una desventaja. Lo comentábamos, yo no sé si esta estrategia de México nos está saliendo bien, porque pues ya lo conocemos y mañana puede decir, no, es que me cae mal este fulanito en México y entonces le voy a poner 40% de aranceles. O sea, ya no lo sabemos, a ese grado de incertidumbre y, como te lo decía, de ridiculez, estamos llegando con Trump.
Y además una estrategia, lo platicábamos en la semana, Patty, se acerca, estamos ya unos días de que se cumple el plazo de estos 3 meses que originalmente dio, luego de apenas una semana le dio temor a Trump todo lo que ocurría con los mercados tras el Día de la Liberación. Y bueno, esto que decía de 90 acuerdos en 90 días no lleva ni 2, ¿verdad? Creo que Vietnam es el único que se ha formado y ayer también lo mencioné, un acuerdo bastante malito, tanto para uno como para la otra parte. Y es que no es sencillo hacer acuerdos comerciales. Normalmente toma años, ¿verdad? 18 meses al menos, de acuerdo con un análisis que hizo recientemente el Financial Times. Pero bueno, así la cosa con este presidente que, la verdad, pues no parece tener claridad sobre hacia dónde va en materia comercial.
No, es que imagínate si un tratado como el de México, Canadá y Estados Unidos, el T-MEC, que tomó su tiempo negociarse, hubo ahí una floja y estire, y al final se logró llegar a un acuerdo. O sea, fueron negociaciones muy complicadas que tomaron meses, años, y pretender hacer un acuerdo en 3 meses, o sea, si ni siquiera ese acuerdo que tomó años está respetando, imagínate estos de meses, ¿no? Mañana puede decir, no, ya no me conviene este acuerdo.
Correcto. Pero bueno, ya veremos en las próximas semanas qué sucede. Por lo pronto, ayer en Expansión Política se publicó un perfil maravilloso sobre Delia Quiroa. Ella pasó de ser una buscadora, fundadora del colectivo 10 de marzo, y tras esta elección judicial será jueza. Una entrevista muy interesante en la cual se comprometió sí a mejorar la justicia, hacer valer los derechos humanos, defender a las personas de los abusos de autoridad, encabezar un juzgado de puertas abiertas, pero sobre todo dice, llego a hacer el bien común.
Yo creo que este tipo de personas que llegan a este puesto valen mucho la pena, Gonzalo, porque llegan justamente con una causa, con algo que han vivido en carne propia. Entonces yo creo que es algo que yo sí celebro. Y pues un poquito ahí para hablar de quién es Delia Isela, pues es una abogada que desde hace 11 años busca a su hermano Roberto, quien fue secuestrado en Reynosa, en Tamaulipas, y a partir de eso se dedica al activismo, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, como uh-huh. te digo, estas personas que sí llegan con una causa y con algo que han vivido realmente, uh-huh. Pues hay que seguirlas.
Ganó con más de 80,000 votos, será jueza de distrito del circuito judicial número 2 a partir de septiembre. Este integrante del colectivo de personas cambiará la pala y las largas jornadas de búsqueda por el mazo y la impartición de justicia, una tarea que además pues, va a tener mucha relevancia en las próximas semanas y en los próximos meses y años. Y bueno, también ella reconoció la semana pasada, después de recibir su constancia en el INE, que siente temor de asumir su nueva responsabilidad, pues verá asuntos penales y además ejercerá en el estado de Sinaloa. O sea, la pobre mujer, el hermano lo pierde en Tamaulipas, será juez en Sinaloa. Le deseamos de verdad todo lo mejor a Delia Quiroa. Y bueno, cambiando de tema, las víctimas de los despidos tech, que han sido muchos y frecuentes en los últimos años, han encontrado una nueva oportunidad de trabajo en el extranjero, Pati.
Es lo bueno, Gonzalo. O sea, pierden el trabajo, pero encuentran la oportunidad. Eso ya tenemos una buena noticia. Y pues aquí lo que nos platica nuestro compañero Fernando es que la industria tecnológica efectivamente está en una crisis, porque en lo que va de este año, alrededor de 73,000 trabajadores del sector perdieron sus empleos. 73,000 trabajadores, Gonzalo.
Es brutal.
Y esto porque se está priorizando la inteligencia artificial frente al talento humano. Pero lo que decías, ¿no? Una luz se asoma para estos profesionales, ya que encuentran nuevas oportunidades en otros países.
Correcto. Es una industria, la tecnológica, que durante muchos años fue la envidia. Antes de la pandemia y todavía durante algunos años posteriores a la pandemia, la industria tecnológica era el deseo, ¿verdad? El santo grial de los empleos para muchísimas personas. Desafortunadamente, pues también serán los primeros o son los primeros en sufrir estas rondas de despidos por la sustitución y la automatización. Pero bueno, las naciones que más trabajadores tecnológicos estadounidenses están contratando y también otros países son Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Países Bajos y España. Esto es muy interesante y me llama mucho la atención porque la gran mayoría de ellos tienen trabajos relacionados con desarrollo de software, desarrollo de producto, en la parte de operaciones. Y también llama la atención porque hoy en un foro en Irlanda, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan y posiblemente uno de los financieros más importantes de nuestra generación, le dijo ahí a Europa: están perdiendo, uh-huh. Están perdiendo la batalla contra Estados Unidos y contra China, se están rezagando. Bueno, quizá estos trabajadores, quizá estos empleados despedidos de las industrias tecnológicas que se están yendo para allá, ayuden a levantar al viejo continente esta competitividad que Diamond dice se ha perdido de manera significativa.
Pues mira, ya lo vemos aquí en los países que mencionaste y pues sí, Alemania, España, Gran Bretaña, pues esperemos que pues esta oportunidad sea duradera y contrario, ¿no?, a lo que mencionas, ¿no?, que China y Estados Unidos están ahí liderando la parte tecnológica. Pues aquí lo que nos mencionan es que pues donde se están perdiendo mayormente estos empleos es en Estados Unidos, Gonzalo.
Así es. Pero bueno, Pati, para que no te vuelvas a quejar de que no encuentras un Oxxo cerca de tu casa, ¿qué crees? Vienen más.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque resulta que FEMSA va a redoblar su inversión en Oxxo. Como usted lo oyó, FEMSA redoblará su inversión en Oxxo y de hecho apunta a su internacionalización. Oxxo ya no solamente es una cadena de tiendas, es prácticamente el eje de una estrategia de largo plazo que combina infraestructura física, tecnológica, logística, servicios financieros de entrega. Oxxo lo es todo ya en este país y bueno, ahora la empresa cree que es momento de redoblar esfuerzos con estas tiendas. Tengo sentimientos encontrados, me da gusto por la internacionalización, pero la tiendita de mi esquina sin duda está temblando.
No, pues ya también de varios años esto, ¿no? La proliferación de Oxxos, la verdad es que es un negocio bien rentable. Yo lugar donde veo donde se pone un Oxxo, funciona.
Sí.
Es muy raro que yo vea que a los pocos meses o al año, pues ya se hayan ido.
Ya la gente no se va a quejar de que solamente hay una caja abierta, se va a quejar de que solo hay un Oxxo en la calle. Entonces, creo que es una estrategia, además, muy agresiva por parte de la empresa. Pero, insisto, ha tenido éxito en todos los rincones de nuestro país, a diferencia de otros negocios que suelen ser un poco más regionales. Creo que este sí es uno en el cual todos los mexicanos nos identificamos y además nos ha dado memes maravillosos y personajes como aquel chavito del...
No, también pues Gonzalo, pues el dinero está por medio aquí, pues la cadena representa más de un tercio de los ingresos consolidados del grupo, entonces tú dime si no le van a apostar.
Correcto, además FEMSA proyecta, como les decíamos, una inversión de capital por cerca de 60 mil millones de pesos en 2025 y recibirá el segundo mayor monto después de Coca-Cola FEMSA en materia de inversión. También puso en marcha una expansión en servicios digitales con Spin by Oxxo, que se trata de una plataforma de servicios financieros que ya cuenta con más de 8 millones de usuarios activos mensuales. Es que todas las cifras con Oxxo son grandotas, ¿no? O sea, son valores gigantescos. Pero bueno, la estrategia de consolidación abarca a Valora, la división europea de las tiendas de conveniencia. Y bueno, en el sector salud también la empresa abrirá sucursales en México, Chile, Colombia, Ecuador, de las cadenas ISA, Farmacón y Moderna en México, Cruz Verde en Colombia y Chile, Fibeca y Sana, en Ecuador, y Maicao en Chile. También está Oxxo Gas, las tiendas Vara. Bueno, ¿qué no tienen?
No, pues ya.
La segunda caja abierta, dirán algunos.
Exacto, ahí ya FEMSA encontró su mina de oro, Gonzalo, y como dices, no, ya es muy difícil no encontrarte un Oxxo en los lugares donde vives. Yo sé que hay todavía cierta resistencia, por ejemplo, en Oaxaca.
Sí, sin duda.
Pero pues, realmente la penetración de estas tiendas ha sido impresionante.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya saben que siempre leemos sus comentarios, como los de Roy, que ayer que platicábamos sobre el tema de streaming y tele abierta y de paga, nos escribió diciendo que la televisión abierta no ofrece ningún contenido novedoso, siempre lo mismo, y en contraste, Diana nos dijo que ve tele abierta porque le inspira para buscar más cosas en streaming. Y bueno, también la misma Diana nos dijo, en función de un comentario que hizo sobre el tema de la editorialización aquí en este podcast, que desde que escogemos las noticias que mencionamos, ya hay una línea editorial, se nota. Tal vez para más neutralidad podremos mencionar a dos expertos con opiniones opuestas. Una breve explicación, querida Diana, y aquí está Patty para confirmarlo. La verdad es que buscamos siempre tener más de dos fuentes en cada una de la información que estás escuchando, que puedes leer en expansión.mx. También siempre tocamos base con las empresas, con los personajes involucrados para tomar su punto de vista, sea una nota buena, sea una nota mala. Lo hacemos en la revista Expansión, lo hacemos en nuestros podcasts, lo hacemos en todo lo que tratamos de llevarles, porque creemos en que no necesariamente hay que ser los primeros, sino hay que contarlo siempre mejor y sobre todo bien. ¿Estás de acuerdo, Pati?
Totalmente, totalmente. La cuestión de las fuentes siempre es importante. Pues aquí lo explicabas, ¿no? También por una cuestión de ser fluidos con la información, pues no decimos todas las fuentes, sí, que están en una nota que hacen los compañeros, pero si Diana entra y lee la nota, ahí va a encontrar las diferentes fuentes que se consultan.
Y es por eso, Diana, que agradecemos tu comentario y siempre cerramos este podcast de la misma manera, diciendo que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos están disponibles en expansión.mx y cuando hablamos de deportes en sportsillustrated.mx. Patty, gracias por habernos acompañado en este episodio de cierre de semana.
Muchísimas gracias por invitarme y nos escuchamos pronto.
Es correcto, y ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.